Vamos a orar, Señor, te damos gracias porque estamos delante de ti y ahora tenemos la oportunidad de, como estamos diciendo, abrir tu palabra. Y dice ella misma que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque necesitan ser reveladas precisamente por el Espíritu. Así que reconocemos, Señor, que nos acercamos a este libro, Señor, y somos torpes. A veces el pecado, Señor, y el resto del pecado que todavía hay en nosotros nos impide escuchar tu voz, entender cosas, Señor, algunos de tus secretos, de tus misterios, Señor, y queremos que tú también captes nuestra atención, que tú renueves nuestra fuerza, Señor, que podamos disfrutar de ese tiempo y que podamos conocerte y, como estamos viendo a lo largo de este fin de semana, podamos tener un encuentro contigo a través de la palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido que me ayudes a compartir con fidelidad tu palabra y que ella produzca mucho fruto, produzca vida, rompa cadenas, Señor, que hoy sea un día de sanidad en el corazón, Señor, un día de liberación, un día de alegría, de gozo, Señor. Visítanos, Señor, y utilízame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero compartir con vosotros, quizás alguno habéis escuchado ya este mensaje, o quizás por internet, o en algún lugar donde hayáis coincidido conmigo, porque es uno de mis textos preferidos, una historia con la que me veo muy identificado, es una historia bastante alocada, y yo me considero también así, bastante alocado. Es una historia de valientes, es una historia de personas que realmente hicieron una locura para acercar a alguien hasta los pies de Jesús, a tal punto que el título de ese mensaje le he puesto Los Rompetechos. No sé si ya sabes de qué historia vamos a hablar, pero si estás ahí anotando, hoy no vamos a tener proyección debido a la luz, así que tienes que estar muy atento. Pero quiero compartir una historia que constantemente, cada vez que la recuerdo, me bendice, me anima, me motiva, me exhorta, me recuerda cuál es el propósito de mi vida. No estoy aquí para perder el norte con mis proyectos diminutos y personales, sino que estamos aquí para romper techos. Espero que no lo entendáis de manera literal, ¿vale? A ver si alguno aquí va a ir luego allí al salón. Mira, Moisés, ¿cómo lo he roto, ¿Ha quedado bien? No, lo voy a explicar, ¿vale? Así que regálame unos minutos, pero el título de ese mensaje es Los Rompetechos, Los Rompetechos. Y ese texto se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Venga, vamos a ir con nuestras Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Si estás ahí anotando, el título de este mensaje es Los Rompetechos. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice a través de esa impresionante historia. Marcos 2, del 1 al 12. Portaros todos muy bien, que acaba de llegar el pastor, así que, por favor, un saludo para David, los hermanos que vienen también con él. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12, dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y allí les predicaba la palabra. Versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Vamos a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Dice el versículo 3, si tienes ahí todavía tu Biblia abierta: vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Vamos a meternos ya en esa historia. A mí me encanta tratar de imaginarme, ponerme mis gafas en 3D y disfrutar de la Biblia. Así que venga, conéctate conmigo. Quiero deciros que en ese tiempo, las personas que tenían algún tipo de enfermedad, los leprosos, los paralíticos que habitaban en los diferentes pueblos y ciudades, en el caso de los paralíticos, las personas que tenían algún tipo de discapacidad, muchos de ellos eran literalmente arrojados en el suelo, la familia, algún amigo los depositaba en alguna parte de la ciudad, algún sitio estratégico donde pasara mucha gente y los utilizaban pues al menos para mendigar, para obtener algún recurso económico. Así que si tú nacías sin la posibilidad de andar o eras ciego, algún familiar te iba a dejar en una esquina. Y luego por la tarde, cuando ya terminaran todos los quehaceres, vendría por ti, te recogerían y te llevarían otra vez a tu cama a dormir, y a la mañana siguiente otra vez lo mismo, de lo mismo, todos los días de tu vida. Esto, por ejemplo, lo vemos en Hechos los Apóstoles, que dice que cada día en la Puerta de la Hermosa dejaban a un cojo, el paralítico de la Puerta de la Hermosa, y cada día lo depositaban ahí para mendigar y luego por la noche lo recogían. Así que no sabemos muchos detalles de ese hombre, pero probablemente esa era su vida. Él no estaba en ningún grupo de WhatsApp. Él jamás podía quedar para echar un partido de pádel el miércoles por la tarde. Él nunca se puso en la fila para comprar una entrada de la última película de Avatar y luego cenar con los amigos en el burger. Nada de eso pudo hacer este chico. Todos los días, todas las semanas, todos los años de su vida, viendo cómo el mundo pasaba delante de sus narices, pero él estaba siempre en el mismo punto, anclado, prisionero de su incapacidad. Esa era la situación del paralítico de nuestra historia, viendo desde el suelo como todos sus vecinos pasaban de largo delante de él y muy pocos se detenían. Algunos quizá lo saludaban, buenos días, pero la gran mayoría pasaba de largo y los que quizás se detenían le daban los buenos días y alguno que era movido a misericordia desde arriba le lanzaba alguna moneda. Esa era su vida. No tenía sueños, no tenía aspiraciones, no tenía ilusión. Él nunca pensó en conocer a una chica, en casarse. Su vida estaba completamente postrada y arruinada. Pero este día, la historia que acabamos de leer, fue una mañana completamente diferente. Yo creo que lo primero que le sorprendió a ese paralítico, imagínatelo, ahí está postrado en el suelo, en la esquina donde siempre lo depositaban, y ahí está él esperando que simplemente pasen las agujas del reloj para que por la noche alguien venga a recogerlo y que nuevamente pueda descansar, y a la mañana siguiente otra vez de lo mismo. Pero algo le llamó la atención a ese hombre. Algo le llamó la atención a este paralítico, y es que en ese día todo el mundo andaba hacia la misma dirección. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo está yendo hacia la misma dirección? Normalmente hay un movimiento hacia un lado, hacia otro, pero lo primero que le llamó la atención quizás fue que todo el mundo iba en una misma dirección. Nadie iba hacia la derecha, sino que todo el mundo iba hacia su izquierda, y eso ya le llamó la atención. Y lo segundo es que veía que mucha gente estaba pasando por delante de él. Así que él miró para ver si era una fiesta del pueblo, si era la Semana Santa, el carnaval. No sabía por qué tantas personas se estaban dirigiendo hacia allá. O sea, hasta que en un momento quizás él extendió la mano, agarró a alguien por la túnica o le dijo, mira, perdona, ¿por qué tantas personas se están yendo hacia allá? Y entonces alguien le dijo, ha llegado el chico ese de Nazaret, el que es popular, Jesús de Nazaret, está aquí, ha venido a visitarnos, se ha metido en nuestro barrio. Y queremos verlo, queremos echarnos un selfie, quiero un autógrafo, quiero estar con él, quiero escucharlo. Además, se ha escuchado de que hace milagros, de que hace cosas increíbles, así que todo el mundo estamos yendo porque se dice que está a tres paralelas. Allí se ha metido en la casa de un matrimonio y allí está enseñando, así que te dejo, lo siento. Y de repente ese hombre escucha que Jesús está muy cerca, pero quizás está a 500 metros, pero esos 500 metros para él es una maratón con obstáculos. ¿Cómo llega el paralítico hasta Jesús? ¿Se arrastra y quizás cuando llega ya la predicación ha terminado? ¿Te das cuenta? ¿Estás en la escena conmigo? Un hombre que lleva semanas, meses y años en la misma condición, un paralítico que no tiene sueño, no tiene esperanza, y que acaba de escuchar la buena noticia de que Jesús está a 500 metros, pero eso para él es una triatlón, tiene que hacer una maratón, tiene que superar obstáculos, tiene que arrastrarse, y luego cuando se acerque a la casa se va a encontrar una muralla humana de personas. Es lo que nos dice el texto. Era imposible para ese hombre poder ver a Jesús, escucharlo, contarle su situación. Él no podía verlo, no podía oír, no podía estar con Jesús. Y eso es lo primero que quiero deciros, chicos. Permitidme que aplique eso que acabamos de ver. A nuestro alrededor no solo hay paralíticos físicos, sino que a nuestro alrededor hay muchos paralíticos espirituales. Los amigos con los que tú compartes semanas, meses y años en tu instituto, en la universidad, son paralíticos espirituales. Ayer estuvimos hablando que esa parálisis espiritual se llama pecado. No pueden acudir a Dios. Además, no quieren. Si pudieran levantarse y correr, no irían en dirección de Jesús. Irían corriendo a una dirección completamente opuesta. Las personas de esta sociedad tienen una gran parálisis espiritual llamada pecado, y el pecado nos impide correr hacia Jesús. Y todas las personas que están a nuestro alrededor necesitan lo mismo que el paralítico de nuestra historia. Necesita que la carguemos, necesita que nosotros nos detengamos y le hablemos del Evangelio. Esta sociedad necesita personas que detengan su ritmo, que le digan al paralítico qué es lo que está pasando, que le digan al paralítico dónde está Jesús. Y no solamente que le digan al paralítico lo que está pasando, y no solamente que le digan que allí está Jesús, sino necesitamos ser como los cuatro locos de esta historia. Que no solamente le dijeron que estaba Jesús a 500 metros, sino que hicieron una verdadera locura para llevar a ese paralítico hasta los pies de Cristo. ¿Qué haces tú cuando a tu alrededor estás viendo a un montón de chicos y de chicas que están lejos del Señor? ¿Qué haces tú? ¿Sigues de largo? Mira, esa escena a mí me encanta, me confronta, porque esa escena a mí me muestra muchas veces lo que pasa con el cristianismo. Lo que nos gusta es ir corriendo y no llegar tarde a la reunión, no perderme ningún estudio, ningún seminario, estar todos los domingos que pueda de mi vida ahí en la iglesia, que la iglesia esté llena y que podamos adorar al Señor, y si hay gente hasta la puerta, mejor. Pero una pregunta, ¿qué estamos haciendo con las personas que no están dentro de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo con las personas que están fuera del local de nuestra iglesia? Mirad esa carpa, aquí estamos todos, hay bastantes personas aquí, pero tú estás pensando en algún amigo que no está aquí. ¿Has orado por él? ¿Te has preocupado por él? ¿Te gustaría que el año que viene tú pudieras traer a un amigo tuyo? No, Moisés, pero es que tú no conoces a mis amigos, es que ellos no quieren saber nada del Señor, ellos son paralíticos. O sea, ya lo sé, ya sé que son paralíticos espirituales, pero hoy venimos a hablar de aquel que puede hacer levantar a un paralítico espiritual, que puede cambiar una vida, y que lo puede hacer a través de ti. ¿Qué hacemos nosotros al ver a las multitudes? ¿Seguimos de largo? ¿Somos indiferentes? Todos sabemos que Jesús, ¿qué hacía cuando Jesús miraba a las multitudes? ¿Qué tenía Jesús? Compasión, compasión. Una pregunta, ¿tú tienes compasión por los jóvenes de tu ciudad? ¿Tú tienes compasión por las personas con las que tú te relacionas día a día? ¿Tú tienes compasión por tus familiares no creyentes? ¿Desde cuándo no oras por ellos? ¿Desde cuándo no doblas tu rodilla en tu habitación diciéndole al Señor, Señor, sálvalos, sálvalos? Hace dos semanas en la reunión de hombres estuve contando el testimonio de Josh Mueller. Él dice que estuvo durante prácticamente 10, 15 años orando por la salvación de 5 amigos suyos. 15 años orando por la salvación de 5 amigos suyos. Durante esos 15 años, 4 de ellos se convirtieron, y cuando él murió, a los meses después de su fallecimiento, se convirtió su quinto amigo. ¿Qué tiempo llevas tú orando por tus familiares, por tu papá, por tu mamá, que quizás no es creyente? Por ese amigo con el que compartes pupitre y llevas meses y años hablando de fútbol, hablando de redes sociales, hablando de los estudios, pero no le has predicado el Evangelio. Pero en este pasaje también vemos que a veces en nuestras vidas vamos a necesitar que otras personas nos carguen. Vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar que alguien nos cargue porque estamos atravesando un momento complicado en nuestra vida. No sé, alguno de los que estáis aquí, si habéis atravesado alguna crisis de fe, se pasa bastante mal cuando te acercas a la Biblia y dudas de la Biblia. Recuerdo una crisis de fe terrible que pasé precisamente en el seminario. El segundo año empecé a decir, bueno, yo me creo todo eso, he dejado mi vida, he dejado mi trabajo, estoy aquí con mi mujer recién casado, me creo que realmente esto sucedió, me creo realmente que una serpiente habló con Adán y Eva, me creo realmente que una burra habló, me creo que realmente las murallas de Jericó cayeron, me creo todo esto, y empecé a tener una gran crisis de fe. Y necesité abrir mi corazón con amigos, con pastores, y expresarle por lo que estaba pasando. A lo largo de mi vida, en muchas ocasiones, por diferentes circunstancias, he tenido que ser cargado por otros. Momentos en los que me sentía triste, sin ilusión, en soledad, en depresión. Sí, en depresión, he pasado por depresión, con muchos temores. La persona que tenéis delante ha atravesado muchos temores. He tenido que luchar con el pecado. Y lo que quiero que entendamos es que todos necesitamos ser cargados, todos necesitamos cargar a alguien. Pero a la vez todos en algún momento de nuestra vida necesitamos pedir ayuda, decir, por favor, me cargas, me sostienes en oración, me acercas a Jesús. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10, mejor son dos que uno. Escucha esto. Mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ¡ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante! He terminado unos minutos ahí en la habitación de ordenar las cosas y cuando he salido no había nadie. Y digo, ¡buah! ¿Y ahora cómo se llega a la carpa? Así que, con mi poco sentido de la orientación, he empezado a descender y luego he visto para la derecha, para la izquierda, metido por la izquierda y de repente estaba completamente perdido y estaba repasando, meditando la predicación y me venía a la mente Eclesiastés, mejor son dos que uno, Moisés. Si hubieras venido con alguien, al menos estarías perdido con alguien. Y ahora yo ahí con el temor de, bueno, hay cobertura, no hay cobertura, me están esperando, no puedo llegar tarde. Chico, escucha, mejor son dos que uno. No vivas tu cristianismo a solas. Cuando las personas toman la decisión de abandonar la iglesia, cuando alguien llega al punto de cometer un pecado terrible, es una señal de que quizás lleva mucho tiempo caminando solo. Sí, está con mucha gente, pero no le ha abierto su corazón a nadie. Mejor son dos que uno, porque si caes, ¿quién te va a levantar? Y yo quiero hacerte una pregunta. No estés pendiente al movimiento de la tela, no pasa nada. Tú escucha, escucha. ¿Tú tienes a alguien que te cargue en los momentos difíciles? ¿Tú le estás contando a alguna persona lo que está pasando en lo más profundo de tu corazón? Porque vivimos en la generación quizás más superficial que ha pasado el planeta Tierra. Hablamos de un montón de cosas, pero no somos capaces de abrir nuestro corazón y decirle a una persona, mira, estoy atravesando este problema. Estoy luchando con la pornografía y necesito ayuda. Necesito que me saquen de este pozo. No he superado el divorcio de mis padres. No lo he superado. Aparentemente en las redes sociales parece que está todo muy bien y tú me ves aquí, jiji, jaja, pero por la noche tengo un vacío en mi corazón y pasan las semanas, los meses y los años y sigo postrado en el mismo sitio. Necesito que alguien me cargue. ¿Tú tienes a alguien así? Yo sí lo tengo. ¿Y tú? ¿Tú lo tienes? Tristemente hay muchas personas dentro de las iglesias sufriendo en silencio. Cuando yo voy a predicar a otros lugares, sobre todo también con los jóvenes, pues luego los chicos vienen a contarme cosas y algunos de ellos me han contado cosas terribles. No os podéis hacer una idea de las cosas que yo he escuchado. Y cuando esta persona me cuenta lo que está atravesando, casi siempre les hago una pregunta. Les digo, ¿esto que tú me estás contando lo sabe alguien en tu iglesia? Y sabes que lo que más me entristece no es la noticia que me están dando. Lo que más me entristece es que la gran mayoría me dice, no lo sabe nadie en mi iglesia. Y esto a mí me lleva a reflexionar qué clase de iglesia estamos construyendo. ¿Qué clase de comunidad estamos edificando? Que quizás el objetivo de las personas es llegar a la casa donde está Jesús y estar cerca para escuchar a Sujel Michelén. Quizás estamos edificando un cristianismo donde lo único que queremos es llegar a la casa para estar con Jesús, para estar en un congreso, para escuchar una buena ponencia, un buen taller, un buen seminario, y si viene un cristiano famosillo, estar lo más cerca posible. ¿Ese es el modelo de iglesia que queremos? ¿Eso es lo que realmente necesitamos? ¿Qué sucede cuando nuestras iglesias empiezan a crecer? Nosotros nos está sucediendo eso. Y te alegras de que las personas están hasta la puerta. Pero yo como pastor no tengo que estar contento porque hay gente hasta la puerta. Yo tengo que preocuparme de que las personas que estén hasta la puerta realmente estén siendo cuidadas, pastoreadas, que alguien las esté cargando y atendiendo. Hay mucha gente en nuestras iglesias sufriendo en silencio. Y tendremos que replantearnos cómo romper techos. Y tendremos que pensar qué estrategias hacer. Y tendremos que quizás dar tiempo. Y tendremos que abrir nuestras casas. Y quizás tendremos que quedar una hora antes de la reunión para trabajar el discipulado con alguien. Quizás tengo que invitar a jóvenes a mi casa que se queden a dormir, crear relaciones, crear puentes para que me vean un amigo y para que puedan abrir su corazón conmigo. Hay muchos chicos que están sufriendo muchísimo a causa del divorcio de sus padres, del fallecimiento de una persona, un ser querido. Muchos de los que estáis aquí quizás estáis atravesando una etapa de rebeldía. Sois muy bonitos aquí, pero en vuestra casa sois otras personas. No honráis a vuestro padre, a vuestra madre. Aquí hay muchas personas que estáis luchando con complejos, os miráis mil veces en el espejo, sois prisioneros del temor al hombre, de lo que van a decir, del like, del me gusta, te comparas con otra chica, te comparas con otro chico, complejos, temores, adicciones, todos estamos escuchando confusión en la identidad. Estoy tratando y trabajando con chicos de otras iglesias que no son capaces de decir en su iglesia que les está gustando un chico del mismo sexo. Eso está pasando dentro de nuestras iglesias. Quizás aquí, bajo esta carpa, hay alguien que tiene su identidad dañada. Te hicieron daño de pequeño, algo que no superaste en tu infancia, y eso ha producido una confusión en tu identidad. Quizás simplemente es el pecado. ¿Cuántos chicos consumen pornografía desde los 12, 13 años? Porque los padres, para que sientan tranquilos, les regalan un móvil. Mira qué tranquilo está. Hay chicos que están en fornicación, teniendo relaciones sexuales con su pareja. Hay algunos de los que estáis aquí que sois prisioneros de la religiosidad. Sois religiosos. No amáis a Jesús con todo vuestro corazón. Conocéis la doctrina, cantáis las canciones, no os perdéis una reunión, pero vuestra vida es una vida religiosa. Apunta este número, 4003. Apunta este número ahí en tu papel, 4003. ¿Qué es este número, Moisés? 4003 son las personas que el año pasado se quitaron la vida. 4003. No olvides este número. Puedes olvidar el 04 del Barcelona, ese olvídalo y además se va a hacer bien. O puedes olvidar otros muchos números. Pero no olvides el 4003. Tenlo ahí presente. ¿Cuántas de esas personas quizás hubiesen necesitado que alguien les atendiera? ¿Cuántas de esas personas hubiesen necesitado abrir su corazón, pedir ayuda antes de pensar que el suicidio era la solución? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Con ese chico que lo estamos viendo quizás un poco más triste, aislado del grupo, esa persona que lo está pasando mal, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque quizás estamos aquí mirando ya la hora para salir y disfrutar de la gincana, de los juegos, pero no hemos venido principalmente a eso. Permitidme que muy rápidamente, porque creo que muchos conocéis, pero otros no, pero mis padres los dos eran drogadictos, mi papá y mi mamá, me tuvieron siendo menor de edad, mi padre cuando supo que mi madre estaba embarazada literalmente la abandonó. Mi madre en el vientre intentó en varias ocasiones quitarme la vida. Hasta los 13 años estuve viviendo con mi madre en el mundo de las drogas. Yo era un niño que en mi ciudad pedía dinero mientras mi madre se escondía, y cuando lograba recaudar todo el dinero necesario para que ella comprara droga, la buscaba, iba con ella, compraba la droga, la preparaba y la consumía. Me ha tocado muchas noches dormir literalmente en un parque, en un coche abandonado. A los 13 años tuve una relación con una chica. Perdí mi virginidad. Estuve durante 2-3 años teniendo relaciones. A los 15 años fui padre. Tengo una hija de 22 años. Mis abuelos, que eran como mis padres, los dos se murieron conmigo. Uno se murió en febrero, el otro se murió en agosto. He visto a mi madre en la prostitución. He luchado mucho con el temor a la muerte. He visto a mi madre morir con 40 años de sida. Mi padre falleció hace un mes. Y si estoy aquí predicando del Evangelio es porque el Señor ha tenido misericordia de mí. Él me ha salvado. Pero también, ¿sabes qué? He tenido a muchas personas que han cargado con mi vida. Muchas personas que han estado conmigo desde mi adolescencia. Trabajando conmigo. Trabajando en lo más profundo de mi corazón. Por eso creo muchísimo en este mensaje. Por eso este es uno de los textos que más me apasionan, porque aquí veo encarnado el Evangelio, aquí veo la vida de iglesia, aquí veo la misión de nuestras vidas, lo que tenemos que hacer con otros, pero también lo que tenemos que pedir que hagan con nosotros. Así que si hay alguien aquí que todavía no ha abierto su corazón con alguien, si estás luchando con algo, si te sientes como el paralítico de la historia, que estás en el mismo punto desde hace meses o años, pide ayuda, pide ayuda. Pide ayuda y estás en un sitio precioso para poder abrir tu corazón con alguien maduro en el Señor, con un hermano, con un responsable, con algún pastor. No te quedes ahí postrado. A mí me cargaron y me siguen cargando. Tengo un grupo de hermanos pastores, entre ellos conocéis Israel Sanz, que es como mi mentor. Y cada vez que nos llamamos nos preguntamos, ¿cómo estás? Estas son las preguntas que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo se encuentra tu relación con Dios? Apunta. ¿Cómo se encuentra tu relación con Dios? Busca a alguien que te haga esa pregunta. Y no vale responder bien. No, bien, no, tienes que decir. ¿Cómo está tu relación con Dios? Segunda pregunta. ¿Cómo se encuentran tus áreas de debilidad? Busca a alguien que te haga esa pregunta. ¿Cómo están tus áreas de debilidad? Porque todos los que estamos aquí, mientras estemos a ese lado de la eternidad, vamos a tener áreas de debilidad. Yo tengo que decirle, mira, pues estoy luchando con el temor al hombre, estoy luchando con el orgullo, estoy luchando con esta mentira, estoy luchando con mi carácter. Y la tercera, que nos preguntamos muchas veces en este contexto que estamos creando en nuestra iglesia, es ¿cómo está tu relación con tu familia? Porque entendemos que ese es el principal ministerio. Si eres hijo, ahí tienes que glorificar al Señor. Ahí tienes que mostrar que Cristo es el Señor de tu vida, honrando, obedeciendo a tus padres. Si eres esposo, cuidando a tu esposa. Si eres esposa, honrando, bendiciendo, respetando, sometiéndote a tu marido. Yo no quiero ser un buen predicador. Yo primero quiero ser un buen padre, quiero ser un buen esposo. Apunta estas tres preguntas. ¿Cómo está tu relación con Dios? Busca a alguien que te haga esa pregunta. ¿Cómo están tus áreas de debilidad? ¿Cómo está tu relación en tu hogar? Vamos a seguir un poco más metiéndonos en ese tema. ¿Está cargando a alguien con tu vida? Venga, responde sí y no. ¿Está cargando a alguien con tu vida? ¿Estás trabajando el discipulado? A veces pensamos que el discipulado es ese manual que le damos a las personas cuando vienen nuevas a la iglesia y en el momento que termina el librito decimos, ya ha sido discipulado. No. El discipulado es toda la vida. Seguimos formando al discípulo de Cristo que queremos llegar a ser. ¿Tú estás rindiendo cuentas con alguien? ¿Tú le rindes cuentas a alguien del número de horas que pasas en internet, de tus estudios, de tu manera de vestir, en tu relación de noviazgo? Nosotros, todas las parejas en nuestra iglesia que empiezan el noviazgo, todas las parejas empiezan a ser cuidadas por otro matrimonio. Rendición de cuentas. ¿Tú estás caminando con alguien? No te marches, no te marches de ese lugar sin pedir ayuda, sin levantar tu mano y decir, necesito que alguien me cargue. Y la segunda pregunta, ¿tú estás cargando con alguien? Chico, que estás aquí, ¿tú estás cargando con alguien? ¿O tu preocupación en la vida es no quedarte sin batería, intentar encontrar un puntito de internet? ¿Esa es tu aspiración en la vida? A la luz de este texto vemos que realmente esta es la misión del cristiano. Detenernos con las personas, acercarlas al Señor, hacer locura, romper techos, llevar a mis amigos hasta los pies de Cristo y luego Cristo hará con ellos lo que tenga que hacer. Mi responsabilidad es detenerme, atender y hacer todo lo que yo pueda para llevar a alguien hasta los pies de Cristo. ¿Has hecho eso alguna vez con algún amigo? No, es que yo soy joven, yo todavía no he estudiado en un seminario. Quítate todas esas ideas. Dios puede utilizarte a ti, mira a Daniel y sus amigos, mira a José, mira a otros muchos jóvenes que fueron utilizados por Dios. Así que tú tienes que pensar, ¿yo estoy haciendo algo para llevar a paralíticos espirituales hasta la presencia de Dios? ¿Yo estoy cargando con alguien? ¿Yo estoy sintiendo el peso de llamar, de atender? ¿Yo estoy orando por alguien que no sea yo? El amor de Dios se demuestra amando y sirviendo a las personas. Te lo repito, el amor a Dios, tú puedes decir que amas a Dios si realmente amas a otras personas. Yo estoy demostrando mi amor a Dios amando y sirviendo a las personas, dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero de repente, en medio de esa historia, entran en escena varios de mis superhéroes preferidos. Estos son cuatro de mis superhéroes. No sabemos mucho de esas cuatro personas. De hecho, no se nos dice qué relación tenían con el paralítico. No sabemos qué relación tenían entre ellos. La Biblia no nos dice ni siquiera su nombre. Porque lo importante no es el instrumento. Lo importante no son las personas. Lo importante, el protagonista, como siempre, es Jesús. Igual que en la boda de Canaán, no se sabe el nombre de los novios. Porque en la boda los protagonistas no son los novios. En una boda el protagonista es el que juntó a los novios. ¿Pero qué nos gusta a nosotros decir que lo he hecho yo? ¿Qué nos gusta a nosotros escribir el libro, decir que este es mi libro, el que ha levantado, edificado tantas iglesias? No, deja que el Señor se lleve la gloria, intenta permanecer ahí en el anonimato. Así que Marcos ni siquiera nos dice el nombre de esos cuatro superhéroes. No sabemos quiénes eran, pero lo que sí sabemos, y es suficiente, es que ellos estaban dispuestos a cambiarle la vida a este hombre que llevaba años prisionero en el suelo. Eso es lo que ellos hicieron. Ellos pasaron, ya iban tarde, habían escuchado también, quizás por las redes sociales, o alguien mandó la ubicación de donde se encontraba Jesús en tiempo real, y ellos iban para allá y vieron al paralítico que llevaba años ahí, y alguno de ellos quizás se detuvo, fue movido a misericordia, como la parábola del buen samaritano es muy parecido a este texto, y de repente uno de ellos dice, mira, ¿y si lo llevamos a él? Realmente él necesita incluso quizás más de Jesús que nosotros, pero es que vamos tarde, bueno, da igual, pero ¿y si...? Y entonces ahí está, ese paralítico que de repente ve que cuatro se paran delante de él. Y lo primero que quiero que entendamos es que cuando ellos empezaron esta misión, lo primero que tú tienes que entender es que no es fácil llevar a personas hasta Jesús. No es fácil. Ellos muy rápidamente se dieron cuenta que la misión era complicada. No es fácil. En esta historia vemos que no es fácil llevar a personas hasta Jesús. Y tú lo estarás viendo y comprobando en tu vida que no es fácil, no es fácil llevar a personas hasta Jesús. Dice el versículo 4, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Permitidme que os recuerde un momento ese momentazo histórico de la historia de la humanidad. Aquí están estos cuatro que se detienen. Imagínate, yo qué sé, si fuera allí alguien andaluz, pues quizá el paralítico se llamaba Paco, Francisco, y entonces cuatro dicen, ¿qué tal, Paco? Buenos días. ¿Qué de gente va para allá? ¿No? He escuchado que está el nazareno, ¿no? El carpintero que hace milagros. Sí, ¿sabes qué? Te vamos a llevar con él, Paco. No, pero ¿cómo? Si es que hay mucha... Tú tranquilo, tú confías en nosotros, no mucho, pero bueno, tú tranquilo. Y entonces los cuatro dicen, venga, coge cada uno, y cada uno coge ahí por un palo una especie de camilla, y lo van llevando, y van corriendo, falta muy poco, y cuando de repente saben que ya están cerca de la casa, se encuentran con una muralla humana. Así que lo dejan, depositan de nuevo en el suelo, y con amabilidad le tocan el hombro a un hombre que está allí, y le dice, mira, perdona, ¿podéis hacernos un pasillo? Traemos un paralítico, nos gustaría, si es posible, que Jesús lo viese. No, mira, yo traigo también a mi hijo, que está pasando una mala situación, aquí mucha gente que está escuchando, eso es complicado, todo el mundo tenemos necesidad, así que lo siento, además yo llevo 2 horas y cuarto aquí esperando para ver si lo veo, que ni siquiera lo estoy escuchando, han puesto un Bluetooth para escuchar un poco el mensaje de Jesús, pero aquí ni le estamos viendo la cara ni nada, así que a esperar. Mira, cualquiera de nosotros podríamos habernos girado y le hubiéramos dicho a Paco, mira Paco, pues nada, quédate aquí, mira, se escucha un poco, si le suben un poquito al Bluetooth, a lo mejor escucha el final del mensaje. Cualquiera de nosotros ya hubiéramos desistido, hubiéramos dicho, mira Paco, la intención es lo que cuenta, pero no. Ellos estaban obsesionados en llevar a este hombre, no sabemos qué relación tenían, pero estaban obsesionados, tenían una misión en la mente de llevar a este hombre hasta los pies de Cristo. Así que ellos empezaron a pensar, uno quizás dio la vuelta alrededor de la casa y se dio cuenta que todo el mundo estaba así, pero uno vio que en el lateral de la casa había una especie de escalera que subía, porque en aquella época los techos no eran como ahora, sino que tenías que estar reparándolo después de la lluvia, después del invierno, de paja, de arcilla, y uno dijo, tengo una brillante idea, rompamos el techo. Vaya brillante idea. Sí. Qué bien. Tú piensas muy bien, ¿eh? Pero al final esa idea empezó a cobrar sentido y se animaron y dijeron, bueno, pues hagámoslo. Y dice la Biblia que estos cuatro flipados cogieron a Paco y ahí va Paco subiendo la escalera agarrado por estos cuatro, y ya Paco diciendo, no hace falta, tranquilo, total, llevo ya mucho tiempo ahí en la esquina, me he acostumbrado. Que te calles, Paco, cállate, no nos pongas nerviosos. No, pero que te calles, Paco, que te calles, cállate, te vamos a llevar. Bueno, ahí está Paco agarrado a la camilla, y de repente suben al techo, y claro, tienen pocos minutos, porque saben que quizás, no sé, la policía, el vigilante de la urbanización, no sé, pero ellos van a romper un techo, y nosotros estamos aquí, bajo este techo, imagínate la escena, y está Jesús predicando, todos nosotros, muchas más personas debajo de ese techo, y de repente un trozo de techo empieza a caer, el dueño de la casa dice, ¿por qué ahora en ese momento soy la persona más popular de Capernaum? Jesús está en mi casa y el techo se va a romper, así que él empieza a ponerse nervioso, pero se da cuenta que la gente todavía no se ha dado cuenta, y arriba en el techo hay cuatro chicos que están literalmente rompiendo el techo, haciendo una abertura. Están flipados. Y entonces Paco está nervioso y ellos dicen, rápido, en el momento que vean que estamos siendo nosotros, van a llamar a la policía, o yo sé que ese dueño tiene un pitbull, lo va a soltar. Así que no tenemos tiempo que distraernos, no hay tiempo que perder. Y ellos empiezan a romper el techo. Tú imagínate, por favor, mira arriba un momento. Mira arriba. ¿Tú te imaginas que sale un brazo ahora mismo, ¿ves? Imagínatelo. Yo es que a mí me gusta leer la Biblia y ver el brazo. El brazo, y yo digo, el brazo, adiós. Y de repente el brazo empieza a romper y aparece otro brazo, y aparece otro brazo. Y dice, esto es una araña humana, ¿esto qué está sucediendo? Y se empieza a abrir, la gente empieza a abrirse porque está literalmente cayendo trozos de techo, se va abriendo, y el dueño dice, ¿pero qué está pasando? ¿Los aliens? ¿Qué está sucediendo? ¿Los extraterrestres? No sabe. Pero de repente identifica que son personas. Le dice a su mujer, suelta al pitbull, llama a la policía, me están boicoteando. Y esta escena es increíble, yo me la imagino así, no sé cómo fue. El caso es que rompieron el techo y rápido empezaron a bajar al paralítico con cuerda, empezaron a bajar al paralítico. Ahí está el paralítico mecido. Me gusta imaginarme esta escena donde todo el mundo está flipando con el paralítico, pero hay un momento donde Jesús no mira al paralítico y Jesús se inclina y se agacha para mirar a los cuatro que están sudando. Y no sé, la Biblia no lo dice, pero me imagino que quizás... Me gusta imaginarme un Jesús así, cercano, que se acerca y quizás sonríe. Dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos. Qué bonito, al ver Jesús la fe de ellos. Porque Jesús está viendo tu fe. Jesús está viendo el tiempo que tú llevas doblando tus rodillas para que tu papá se convierta. La salvación finalmente no depende de nuestros esfuerzos, pero Jesús nos ve. He escuchado muchos testimonios de chicos que me han dicho, he visto a mi madre durante muchos años orando por mí. ¿Te acuerdas esa mujer sirofenicia? Que persiguió a Jesús y lo persiguió, y Jesús le dio esquinazo, y en un momento los discípulos le dicen, despídela, y de repente se cuela, no está invitada, se cuela en la casa, se postra allí, y Jesús le dice, perrilla, no está bien que yo coja el pan y lo tire a los perrillos, ¿qué está pasando aquí? ¿Jesús está haciendo borde con esta mujer? Por supuesto que no. Jesús quiere ponerla como ejemplo. Entonces ella dice, sí, pero hasta los perrillos, con una migaja de tu mesa me conformo. Y entonces esa mujer le saca dos letras a la boca del Eterno. O. Moisés, O, O, H. Dos letras, ¿vale? A ver si alguna, O, O, H. O, dice la Biblia que Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Tu hija está siendo liberada en este momento. Yo llevo meses, años, orando por la salvación de mi hija, orando por la salvación de mis hijos, de los pequeños, de la mayor. ¿Y tú? ¿Tú lo estás haciendo? ¿Está viendo Jesús tu fe o está viendo tu Instagram? ¿Está viendo Jesús tu fe? ¿Qué ve Jesús en ti? ¿Qué techo estás rompiendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Así que vemos, y es claro que es difícil llevar a las personas hasta Jesús. Las personas no quieren, a veces hay circunstancias, el diablo mismo va a poner obstáculos para que te desanimes, para que no lo hagas más. Pero lo segundo que quiero decirte y quiero animarte es a que busques soluciones, a que rompas techos, a que te inventes cosas para acercar a las personas a los pies de Cristo. Nosotros llevamos 5 años jugando a fútbol, nuestra iglesia, jugamos a fútbol, y tenemos en el grupo de WhatsApp, pues hay chicos creyentes, amigos de los chicos, gente no creyente, y llevamos 5 años predicando el Evangelio al terminar cada partido. Algunos han pasado por la iglesia, a otros le he podido pasar mi testimonio, hemos podido, siempre terminamos orando por ellos. Hay que pensar, hay que inventar cosas para romper techos y acercar a las personas a los pies de Jesús. Nuestra función es pararnos, cargar a la persona, romper el techo y dejarlo a los pies de Jesús. Ya está. Y luego ya Jesús hará lo que tenga que hacer en su soberanía. Pero tú estás rompiendo algún techo, tú estás haciendo algo. Recuerdo en un tiempo con 15, 16 años que estaba muy apasionado por el Señor, que yo quería evangelizar y quería evangelizar, y entonces digo, ¿cómo puedo decirle a todo el mundo? Porque fue un tiempo donde el Señor ya empezó a sanar y a restaurar mi vida. Y entonces, en los billetes, empecé a poner un montón de versículos. ¿Tú sabes que ese folleto no lo rompen? Ese folleto no lo rompen. De tal manera amó Dios al mundo. Empecé a escribir en todos los... ¿Y yo pagaba con esos billetes? Hay que romper techos. Hay que hacer cosas para acercar a las personas. Quizás nunca, nunca llegará a mi oído de alguien que haya conocido al Señor a través de un billete, pero ¿y si cuando esté en el cielo me dice el Señor, mira, esa persona me conoció? Además eran billetes de 5 euros, así que no eran billetes muy, muy grandes, ¿sabes? Así que... Dios nos ha dado la tremenda bendición, el privilegio y la oportunidad de ser nosotros el medio y el instrumento para llevar a las personas hasta los pies de Cristo. Ni siquiera los ángeles anuncian el Evangelio. Ni siquiera los ángeles tienen el privilegio de poder estar aquí y predicar el Evangelio a las personas, discipularlas. Ese es un privilegio que el Señor nos ha dejado a nosotros. Un privilegio, no es, uff, tengo que evangelizar. Es un privilegio. Siempre digo que uno de los mayores regalos que Dios te puede dar es que Dios te utilice para acercar a alguien a su presencia. Cuando alguien se me ha acercado y me ha dicho, conocí al Señor a través de una predicación tuya, tuve una conversación contigo y el Señor, eso no sabéis lo precioso que es, lo precioso que es. Es como que si en un momento tú encontraras el verdadero sentido, el propósito de estar aquí en la tierra, acercar a alguien a los pies del Señor. ¿Cómo acercamos a las personas? Predicando el Evangelio, hay que predicar el Evangelio. Ayer vimos que era el Evangelio. Reconocer y enseñar a la persona cuál es su condición y mostrar quién es Cristo. Y lo segundo, que es algo de lo que estoy tratando de hablaros en este mensaje, de la importancia del discipulado. Predicar el Evangelio y discipular. Voy avanzando para terminar, pero te regalo una de mis frases preferidas. Los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. La repito. Los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. Y si tú tuvieras que poner el nombre de alguien que cumple esa frase, ¿quién pondrías? ¿Tienes un amigo que te acerca a Jesús? Pon personas. Acércate luego y dile, mira, tú eres este amigo. Yo recuerdo que mi líder de adolescentes, cuando yo llegué a la iglesia, tenía 13, 14 años, y ya os he hecho un resumen muy grande de mi vida, ¿no? Imaginaros con todo lo que yo llegué al Señor. De traumas, de complejos, de temores. Era un caos. Pero mi líder de jóvenes, que era un chico joven, estuvo conmigo desde los 13 años, cuidándome desde los 13 años, prácticamente hasta el día de mi boda, a los 23 años. Me cuidó, fue como un hermano mayor, fue como un padre espiritual, y muchas veces, a día de hoy, sigo llamándolo, él está ahora en otra iglesia, sigo llamándole y sigo diciéndole, José, quiero darte las gracias por lo que hiciste. Quiero darte las gracias porque tú estuviste conmigo cuando nadie creía en mí, tú estuviste conmigo en los momentos más complicados, cuando pequé, cuando fallé, tú has estado conmigo restaurándome. Tú eres un amigo que me has acercado a Jesús y yo estoy tratando de ser un buen amigo que acerca a otras personas a Jesús. Así que intenta poner en práctica esta frase, que tú seas un verdadero amigo que acerca a otros a Jesús y que tú puedas buscar a alguien que te acerque a Jesús cuando lo tienes complicado, cuando estás atravesando un momento difícil. Dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que estamos viendo que sí, que la fe puede mover el corazón de Dios. Ahora, de nada sirve que la casa esté llena de personas que quieren ver, quieren oír a Jesús, cuando en la puerta se encuentra la necesidad y pasamos de largo. Ya hemos hablado de esto, ¿no? No tenemos que obsesionarnos con tener un lugar lleno de personas, sino que todas esas personas estén siendo cuidadas, pastoreadas, guiadas, aconsejadas. Eso para mí es señal de que la iglesia está sana. Todos conocemos iglesias donde hay miles y miles de personas y no son iglesias sanas. Mi esposa en Bogotá, cuando me llevó a su iglesia, recuerdo, me impactó, era una iglesia que tenía 5 o 7 mil personas, ella no conocía a nadie. Estábamos ahí en la fila, no conocía a nadie. Así que ellos llegan, adoran, un espectáculo impresionante, escuchan la predicación, se van y vuelven el domingo como si fuese una especie de cine, de teatro. No hay. Cuando ella llegó aquí a mi iglesia pequeñita en el puerto de Santa María, éramos 40, 50, pero ella decía, qué bonito esto. Y claro, los que tenemos la iglesia pequeña queremos tener la iglesia grande, pero a veces los que tienen la iglesia grande dicen, qué bonito es sentirte en familia. Sentir que puedes comer con alguien, alguien que se detiene y te pregunta cómo estás, qué tal la semana. Necesitamos eso. Y entonces vemos cómo termina la historia. Dice el versículo 5 que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, mira, por fin, tras una gran aventura, ellos logran dejar al paralítico a los pies de Jesús. Y para sorpresa de todos los presentes, incluso los cuatro amigos y el paralítico, ¿te has dado cuenta cómo termina realmente la historia? La historia termina Jesús diciendo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Uf! Eso no es lo que esperábamos. Quizás los que estaban arriba decían, bueno, está muy bien, pero levántalo, ¿no? Ahora vamos a tener que subirlo. Yo a Paco lo dejo ahí, ya que se busque la vida a otro. Paco, a la esquina te lleva otro. Claro, Jesús mira al paralítico y rompe los esquemas de todas las personas, incluso el tuyo y el mío, cuando leemos la historia. Vamos a ver, Señor, es fácil, no hace falta ni que te diga que necesita paralítico, un chasquido, levántalo. Pero Jesús no dijo eso, ¿te has dado cuenta? Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, y entonces el sembrador salió a hacer, ¿cómo? Espérate. Las personas en la sala no daban crédito, quizás algunos estaban diciendo, tanto para esto, el propio paralítico diciendo, bueno, los pecados son perdonados, pero ahora ¿cómo vuelvo a casa? Todo el mundo estaba esperando, deseando que el paralítico saliera de la casa corriendo. ¿Para qué? La gente quería que él corriera pensando que si corre él es feliz, pero no eres feliz corriendo. Eres feliz si Jesús perdona tus pecados. Y tú puedes acercarte al Señor paralítico y salir de la iglesia paralítico, pero salir con felicidad y con gozo si el Señor ha perdonado tus pecados. La felicidad no está en que Dios me dé algo. La felicidad está en que Dios perdone todos mis pecados. No tenemos que acercarnos al Señor pidiendo regalitos, pidiendo cosas. Tenemos que acercarnos al Señor diciendo, Señor, perdona toda mi maldad. Pones mi contador a cero. Me miras a través de la justicia de Cristo. Y quiero decirte que a veces Dios no va a cambiar tus cosas externas. A veces Dios no te va a sanar de una enfermedad física. Si tú tienes un complejo con tus orejas, con tu nariz, quizás Dios no te va a restaurar eso, pero Él quiere liberarte en tu corazón, Él quiere quitar el ídolo que hay en tu corazón, Él quiere que lo contemples a Él y entonces podrás regresar a casa feliz, aunque la circunstancia siga siendo la misma. No necesitamos un novio que nos quiera, no necesitamos unos padres, no necesitamos ser aceptados por la sociedad. Necesitamos al Señor, necesitamos a Cristo, necesitamos su perdón, necesitamos que Dios nos susurre, tú eres mi hijo amado. Y entonces me puedo volver con mi camilla, me puedo volver arrastrando a mi casa teniendo el gozo de la salvación. Y muchas veces estamos predicando un mensaje de evangelio de ven a Cristo y Cristo va a restaurar tu vida, lo va a poner todo perfecto, y eso no es cierto. Hay muchas personas que se convierten y se meten en problemas con sus padres. Hay muchas personas que conocen al Señor y tienen enemistad con su mujer, con su marido. Hay personas que conocen al Señor y de repente un joven que conoce al Señor, al día siguiente todo su instituto lo odia. Conoces al Señor y te echan de tu trabajo. Conoces al Señor y tu vida parece que no va hacia arriba, hacia la gloria, sino que al contrario, empiezas a descender. Pero ¿sabes qué? Has obtenido el perdón de todos tus pecados por gracia. La verdadera felicidad se obtiene cuando eres perdonado por Dios. Dios a veces no cambia las situaciones difíciles. En mi caso no lo hizo. Mi madre siguió consumiendo drogas hasta que con 40 años falleció de SIDA. No lo hizo con mi papá, hace un mes él también falleció. No lo hizo con mis abuelos, los dos murieron. Pero aquí dentro cambió mi historia. Aquí dentro sanó todas mis heridas, todos mis temores, todos mis complejos. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá. Aquí dentro el Señor. El milagro más impresionante de la historia de la humanidad no es ver las murallas de Jericó caer, tampoco el mar abrirse, sanar enfermos, resucitar muertos. El milagro más impresionante que Dios puede realizar es perdonar todos nuestros pecados. Ese es el milagro. Mira, Jesús levantar al paralítico, escucha esto, es muy interesante. Jesús levantar al paralítico no le costaría nada. Levántate. No le costaría nada. ¿Sabes qué? Decir te perdono todos tus pecados le costó a Cristo todo. Te lo repito por si estás despistado. que Jesús levante al paralítico a él no le cuesta nada. Levántate. Nada, nada, no le cuesta nada. Es Dios hecho hombre. Ahora, decir te perdono tus pecados es que los pecados de él me los tengo que echar en la espalda, tengo que subir una montaña, tengo que soportar el insulto de todas las personas y sobre todo la ira de mi Dios eterno, de mi Padre, tengo que experimentar la ira, la separación y tengo que cargar toda la ira, tengo que cargar con el pecado. Eso sí que le costó a Jesús, eso sí que le costó. Así que a veces vemos esta historia y decimos, no, eso no fue tan valioso. No, eso es lo que le costó a Jesús. El milagro más impresionante que Dios puede realizar en tu vida es perdonar tus pecados, hacerte nacer de nuevo, transformar tu corazón, transformar tu mente, meter en tu interior al Espíritu Santo, regalarte la salvación, regalarte la vida eterna. Eso a Cristo le costó todo. Sanarte, pegarte la orejita, aquí, no le cuesta nada al Señor. Pero Él no está interesado en que tú estés contento con tus orejas. No. Él está interesado en regalarte la salvación, que tú seas libre, en que tú puedas mirar tu oreja separada de algún aspecto de tu cuerpo físico y que no sea para ti un tropiezo, que tu identidad no esté en eso. Lo que realmente necesitamos todos los seres humanos es el perdón de pecados. Termino este mensaje. Ayer te dije que en la historia del joven rico no había solo un joven rico, había dos jóvenes ricos. ¿Os acordáis? Primero estaba el joven rico que le dio la espalda a Dios para quedarse con la riqueza. Pero ahí, en esa escena, vemos al verdadero joven rico, Jesús de Nazaret. El rico que ha dejado las riquezas para hacerse pobre y venir a salvarnos, aquellos que somos mendigos, y hacernos ricos. De la misma manera, en esta historia muestra muy bien el Evangelio. El Señor, desde el cielo, nos vio a cada uno de nosotros, que éramos paralíticos espirituales, no podíamos y no queríamos acudir a Él. ¿Y sabes la locura tan grande que hizo Cristo desde el cielo? Él no rompió un techo físico, Él rompió el techo del cielo. Escucha, Jesús ha roto el techo del cielo para venir a salvarte. Jesús rompió el techo del cielo. Él dijo, Padre, me voy. Y voy a buscarlos porque los estoy viendo perdidos. Los estoy viendo ahí, siempre en el mismo sitio. Estoy viendo a ese joven que está tirando su vida en las redes sociales. No tiene aspiración. Es un paralítico. Y aquí, muchos de los que estáis aquí, sois paralíticos. Sois paralíticos. Estáis siempre en el mismo sitio, pasan la semana, los meses y los años, y estáis en el mismo sitio, solamente ahí, consumiendo series, películas, en las redes sociales, tus estudios, ahí está, paralítico. Tú crees que estás disfrutando la vida, pero eso no es la vida. Y el Señor te vio desde el cielo y dijo, voy a romper el techo del cielo, y voy a ir a buscarlo, voy a cargar con él, voy a perdonar todos sus pecados en la cruz del Calvario. Jesús, finalmente, para demostrar ante todos los presentes que Él realmente era Dios, dice el versículo 10 y 11, para que sepáis que el Hijo del Hombre, hoy hemos hablado de ese término en el devocional, el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre encarnado, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre se levantó y no solamente corrió, sino que también experimentó la salvación. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Las personas de este mundo están paralíticas y necesitan ser cargadas. No seas indiferente. Hoy les decía en el desayuno a los que estamos ahí juntos que creo que esta generación puede ser, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero puede ser la generación más indiferente que ha pasado por la Tierra. Mira, tú y yo nos emocionamos y vemos un vídeo de algunos niños muriendo en África. Pero ¿sabes qué? A los 15 segundos, subimos y nos reímos con un monólogo. Es increíble. La indiferencia, la insensibilidad que tiene esta generación. Somos como ese buen samaritano también, esa parábola, que vemos a la gente sufriendo y pasamos de largo. Vemos a chicos en el instituto que lo están pasando mal y, bueno, como no es conmigo. Quizás algunos de los que estáis aquí sabéis que hay alguien aquí que lo está pasando mal, pero bueno. Tienes que pedir al Señor que te libre de esa generación. Dile al Señor, Señor, pon compasión en mi corazón. Quiero mirar a la gente como tú las miras. Así que las personas de este mundo están paralíticas y necesitan ser cargadas, y somos nosotros. Tenemos que estar dispuestos a realizar locuras para compartir el Evangelio. Chico, realiza locura, piensa proyecto, empieza a hacer deporte, evangeliza con los billetes, invita gente a casa, haz algo, pero haz algo, rompe techos. Acuérdate que los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús, así que pide ayuda, pide a un buen amigo que te cargue. De verdad, lo más importante, se lo decía a los responsables en esta mañana, lo más importante de este retiro es que te marches a tu casa habiendo tenido un encuentro con Jesús. Y en los retiros que son tan cortitos tenemos que estar atentos, porque si no, mañana te vuelves con la ropa sucia, pero nada en tu corazón. Así que haz una pausa, si tienes que no jugar tanto tiempo, si tienes que ser intencional y decir, mira, yo quiero pasear con esta persona, hazlo, aprovecha, pide ayuda, mira también si puedes ayudar a alguien. Acuérdate que la fe puede mover el corazón de Dios. Sigue orando, sigue orando. Y por último, solo Jesús es el único que puede y quiere perdonar todos tus pecados. Yo no sé lo que tú has hecho. Yo te he contado parte de mi vida y el Señor me perdonó. El Señor me dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, chico, hay perdón de pecados en Cristo. Da igual, si tu historia es muy fea, si te avergüenzas de lo que hiciste el martes, si hay algo ahí que tienes oculto, da igual, llévaselo al Señor. Dile al Señor, Señor, mira, mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. He puesto aquí algunas preguntas, por si las queréis anotar, para luego, como estamos haciendo, tener un tiempo de coloquio y poder compartir. La primera es, ¿qué podríamos hacer para llevar a personas hasta Jesús? Puedes anotar ahí. ¿Qué podríamos hacer como iglesia, como jóvenes, a nivel personal? ¿Qué puedo hacer? No quiero vivir cruzado de brazos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y también ahí puedes poner que al menos puedes empezar a comprometerte en orar por las personas. Comprométete. Si tienes carga por algún amigo, el otro día en nuestra iglesia hicimos una cadena de oración, un camino de oración, ¿no? Y había varias etapas y había una etapa donde tenías que orar por personas no creyentes y yo hice todo ese camino con mi hija de 6 años. Y entonces le dije, Andrea, aquí estamos orando para que personas conozcan al Señor. Entonces yo creo que ella pensó, ostras, aquí si hago esto mis amigas se convierten, ¿no? Era tan bonita la... Y dijo, pues mi amiga Marta, mi amiga Elena, Pablo... Y empezó a decir como, aquí vamos a orar para que ellos vengan a la iglesia. Tengo una lista, porque esos chicos y esas chicas con las que tú compartes necesitan al Señor. Necesitan al Señor. Y quizás tú puedes romper el techo dedicando tiempo para orar por ellos. ¿Tú te imaginas que Jesús escucha tu oración y te regala con un amigo tuyo el año que viene esté aquí? ¡Buah! Eso será mucho mejor que... Yo qué sé, que ganar la Champions. Bueno, la Champions no, porque vosotros no. Bueno, no. La Liga, que ya la tenéis ahí. Venga. La fe puede mover el corazón de Dios. El segundo punto. ¿Alguien ha cargado con tu vida en algún momento? Y cuenta eso. Sé vulnerable. Di, mira, yo pasé por esta situación y tuve una consejería con un hermano, me ayudó, estuvo conmigo. ¿Alguien ha cargado contigo? Y lo tercero, necesitas ser cargado en estos momentos, esto es importante. Me gustaría que todos los que estamos aquí, si hay alguien que lo esté pasando mal, que puedas responder a esa pregunta. ¿Necesitas que alguien te cargue ahora? Porque tenemos que entender, sí, Cristo es suficiente, Dios, pero Dios ha dejado la iglesia. La iglesia. La iglesia. Señor. Gracias por ese día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos disfrutar incluso a través de ella, imaginarnos las escenas y meternos ahí en las calles de Capernaum y ver a esos 4 chicos que se detuvieron y miraron a un hombre sucio que quizás tenía en un vaso algunas monedas y se detuvieron y lo miraron a los ojos y le compartieron la buena noticia de que Jesús estaba a 500 metros. Pero no se conformaron solo con eso, sino que lo cargaron. ¡Qué aventura, Señor! ¡Qué aventura! Y subieron la escalera y rompieron el techo y lo dejaron a tus pies, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que aquí salgan chicos y chicas que estén dispuestos a romper techos para llevar a personas hasta tus pies, Señor. Y gracias porque tú rompiste el techo del cielo que nos separaba contigo. Gracias porque tú me miraste desde el cielo, Señor, y me viste ahí, mendigando. Viste que mi camino era quizás el mismo camino que mis padres, hacia el mundo de las drogas. Y viniste a salvarme y utilizaste a tu iglesia y utilizaste a personas específicas para sanar mi corazón. Señor, que no pongamos nuestra mirada en los hombres, que no idolatremos al hombre. Que detrás de cualquier persona que veamos enseñando con un micrófono, cualquier persona que admiremos, que entendamos que tú eres el protagonista, Señor. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Tú rompiste el techo, viniste a cargarnos y a perdonar nuestros pecados, Señor. Da igual. Da igual si nos sana de una enfermedad. Da igual si nos das un novio o no. Da igual mi aspecto físico, Señor. Quiero alegrarme con esa frase de saber que soy perdonado. Quiero que esa sea la noticia que alegra mi corazón, Señor. Quiero que mi identidad sea ahí, Señor. Te pido, por favor, que este mensaje cale en lo más profundo del corazón de todos los que estamos aquí, jóvenes, adultos, que nos ayudes a ser iglesia. No queremos llenar nuestra mente de teología, Señor. Queremos poner en práctica la teología. Queremos dedicar tiempo a las personas. Queremos saludar a las personas nuevas de la iglesia. Queremos que tu iglesia sea realmente un hospital, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice esa iglesia en Barcelona. Ayúdanos a nosotros también allí en Cádiz, Señor. Danos estrategia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que te agrade. Y te pido que ahora, el resto de este día, podamos responder a ese mensaje. Y si hay alguien aquí, Señor, por favor, si hay algún chico aquí que está sufriendo en silencio, por favor, que pida ayuda. Que pida ayuda, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.